Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Está con nosotros Ignacio Olivares para hablar, por supuesto. Bueno, yo no sé si está en la serie el momento, pero todos estamos viendo o hemos visto ya lo que vamos a conversar hoy día, ¿no?
Yo creo que llegamos tarde al
a nuestra plática. Pero choro, pero... porque la gente ya lo vio también.
Sí, pues. Pero igual vamos a tratar de no spoilear mucho, porque había cosas que yo no sabía y que son claves en la historia, y que contándolas creo que le hacemos
Oye, yo no la he terminado.
Más flaco que Fito Páez.
Más flaco que Fito Páez.
Oye, ¿tú no la has terminado todavía?
No, fíjate.
Ah, ya. Son 8 capítulos en todo caso.
Y me encanta porque son cortitos.
Sí, 40 minutos máximo. Está bueno eso, a que... Bueno, está todo tendiendo a la fragmentación, a TikTok, sí. a los shorts.
Vamos a terminar, sí.
Vamos a terminar, no, TikTok. Por eso, hagamos TikToks. Oye, estamos hablando del amor después del amor, entonces, esta serie que sale justo con todas las conmemoraciones, porque el amor después del amor, el disco, el disco más vendido en la historia de Argentina, 750.000 copias, nada menos. Año 92, entonces él estaba haciendo, hizo su gira para celebrar Fito Páez, pasó por Chile, obviamente.
Bueno, que esa gira además lo resucitó harto, encuentro.
Pero
estaba
bastante
bien desaparecido, y al menos para el público chileno, que siempre ha sido súper
sí,
fan.
Absolutamente.
Hubo como un revival, pero.
Bueno, eso pasa con las series, esa es la idea al final.
No solo la serie, me refiero
a. Ah,
a
bueno,
la
cuando
gira,
vino a la gira, claro, obviamente, sí. A todo esto, antes que se me olvide, en Star Plus está El Amor 30 Años Después del Amor, se llama, que es uno de los conciertos. No sé dónde lo hizo ese, pero es parte de esta gira y está súper bien grabado, o sea, se nota que lo hicieron especial, no
claro.
Fueron como una recopilación de grabaciones.
No,
así que échale un vistazo. Bueno, pero estamos hablando de esta serie de 8 capítulos, protagonizada por Iván Hoffman, muy parecido a Fito Páez.
Es idéntico.
El casting está bueno, ¿ah?
Oye, sí, me encanta.
Sí, sobre todo Fabiana Cantilo es igual.
¿Tú sabés que Fabiana Cantilo se demoraron mucho en elegir a quién le iba a interpretar?
Se llama Micaela Riera.
Y Micaela no había quedado en el casting, la selección final.
Imagínate,
y pidió otra oportunidad.
¿Qué más querían?
Y se volvió a presentar y les canta Cleopatra.
Ah, pero por supuesto.
Buenísima,
bueno, sale esa escena así con los
twists. Y dicen, ya listo, ella tiene que
pero
ser.
Pero sí es igual. Hasta le pusieron el lunar todo. Y ella se refería a Fáez, usted Fáez, le decía. Usted Fáez, ¿qué hace aquí? Usted. Bueno, y es toda no vamos a contar mucho la historia de Fito Páez, Vox Populi, pero el documental sobre todo toca, bueno, el crecimiento, su carrera como fue, pero esta sensación de abandono, porque su mamá murió cuando él tenía 8 meses recién.
Qué pena.
Y quedó al cuidado de su papá, su abuela y su tía abuela. Al final se refería a sus dos abuelas, en esta casa de Rosario, donde está lleno de flashback la historia. Pero ahí
qué
parte.
Bien logrado, igual encuentro como.
O sea, toda la parte. No, y toda.
La
dirección es de Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Duales. Excelente. ¿Eh? O sea, la escena como está filmada, muy buena. El sonido, ¿para qué decir? Y los personajes. O sea, a mí, la igual. A mí me gusta que sean personajes que físicamente se parezcan, más que de terror. Por ejemplo, Charlie García.
Es que es idéntico.
Es idéntico. Idéntico. En ese tiempo era un flacucheto, así como. Desgarbado. Ahora no, el Charlie García, ahora lo puedo hacer hasta
yo.
Yo
creo. Yo también.
Botado, tirado, hablando así, como una máscara. Oye, en cuanto a ver, la historia. Bueno, todos leímos la pseudo polémica que hubo la Fabiana Cantilo diciendo que no había sido tan así, que se había todo metido en el mismo tiempo. Bueno, de eso
claro.
Se trata la serie. O sea, hay que darle como.
Claro, yo siento que no es necesario aclararlo. Entiendo que ella quiere hacerlo, pero los que vemos la serie o las películas biográficas sabemos que no todo es tal cual.
Y
como
no
lo
queda
muestran.
Mal, o sea, de eso se nada trata. ¿Ya? O sea, yo creo que.
Claro, hay que adaptarlo al formato.
Demandas no van a haber, por lo menos. Bueno, y entonces, la serie habla, bueno, el tema con su papá, no existe un antagonismo del papá, sino que el papá al principio, obviamente, está como. Resiste un poco la idea de que sea estrella pop, pero se da cuenta de que toca perfecto el piano y canta y el talento, y está este piano cerrado con llave en la casa que termina por abrirlo, y es porque su mamá era una talentosa concertista y profesora de piano. Entonces ahí se habla de la herencia
claro,
genética
ahí, claro,
no la conoció, pero hizo lo mismo que su madre, un gran pianista, hasta que estudió con un profesor de conservatorio, pero cuando ya tenía problemas para leer las notas, la música, y él prefería sacarlas a oído y tirarse más para el tema pop, pero es un es un gran pianista.
Qué, o sea, lindo, además, como...
Que Charly García te elija como pianista para su banda, imagínate.
Y qué lindo, además, al principio, cuando no quería fraudar a Charly, entonces trataba de sacar las notas y no escuchaba, no cachaba bien, y le llamaba
y le decía, ¿esto está en fa sostenido o en fa? Y llamaba a Tweety González.
Y ponía una grabadora.
Y que era una figura también consular en la música argentina. Y claro, y él con el grabador sacando perfecto, porque eran las sesiones para el la promoción de Clics Modernos, claro, nada menos, ¿ah? Entonces nos encontramos ahí, oye, qué bueno el disco.
Es, bueno, uno, me ha pasado mucho eso. Cosas. Uno dice, por Dios, sí, qué buenas estas canciones, sí, que uno sin querer pasó. También ha ido dejando un poco atrás, quizás.
Porque gracias al documental de Fito Páez volvemos a escuchar Clics Modernos, Piano Bar, esos discos clásicos de Charly. Pero también para saber que Fito lo tuvo como mentor en algún momento, pero empiezan a chocar. Cuando se ponía, estaba produciendo algún álbum y llegaba Charly García y le decía, no, yo creo que tiene que ser cine, no sé, el Hi-Hat toca lo menos, qué sé yo. Y Fito ahí dice que no, aparte que está todo el tema de la época, de la dictadura en Argentina, de cómo tenían que hacer todo de forma como un poco subterránea, todo sí, under, en la escena rosarina primero y después cuando él tocó con Baglietto. Y ahí lo vio Charly García y dijo, yo lo quiero, y para reemplazar nada menos que a Calamaro, que era su pianista en ese momento, que se había ido de Europa. Entonces se entrecruzan todas las historias y están las dos grandes mujeres en la vida de ya que no tuvo a su madre, digamos, buscó un reemplazo, hay una cosa freudiana, edípica ahí, con la Faena Cantilo y después con Cecilia Roth ya el año 90. Pero súper bien hecha la serie, o sea,
bien
hay
hecha.
Que darle un aplauso cerrado.
Yo leí además como la cantidad de vestuarios, el cuidado que hay en cada uno de los personajes, la cantidad
los
de
fichas autos que salen, ocupan. Los instrumentos, las cajas de ritmo.
Bueno, los instrumentos son como los originales, decían.
El Yamaha de X7, famoso piano eléctrico ochentero. No sé, está todo lo que al fan, al friki y al que no, al que quiere ver una buena historia, yo creo que no hay por dónde perderse ahí.
En ese sentido, súper bien hecha, porque nadie quiere quedarse fuera. Y la historia es buenísima.
La historia es buenísima. El recital al final en el Vélez Sarsfield, lleno de gente. O sea, todo lo hicieron. Es impresionante la postproducción también, cómo lograron que todo como cayera en el espacio exacto. O sea, al final. Bueno, y Spinetta, el personaje de Spinetta también está. Es el que menos se parece, pero que el que más me dio la idea. Porque habíamos hablado nosotros del documental de Spinetta, que está en esa parte del año tipo año 85-86, se hace muy amigo de Fito Páez, se convierte como una especie de tío o hermano de él, le presenta a su familia, Fito Páez iba mucho para allá a buscar familia también.
¿Y Spinetta tenía esa cosa familiar?
Sí, tenía esa cosa armada, hacía unas pizzas exquisitas, parece, y era el italiano. Tano.
Oye, es que acá estaba leyendo, quería confirmar lo que comenté, los instrumentos que se ven en cada show en la serie son los originales que usaron Fito y los distintos artistas, ¿cachai?
Es tremendo,
sí, la mansa producción, po.
No, con eso ya no hay nada más que decir.
Increíble.
Oye, así que esto es en Netflix. 8 capítulos, 40 minutos más o menos cada uno. O sea, se lo pueden ver en una tarde
totalmente
inspirada de fin de semana.
Y no tan inspirada en dos, está listo.
Oye, nos vamos con una canción que yo se me había olvidado esa canción que existía y la volví porque me gusta mucho, una canción muy autobiográfica, pero también de todos los que quisimos en algún momento ser rockstar y no nos resultó tan bien. Entonces es una linda canción para todos los músicos fracasados y frustrados, pero sobre todo para el disco El Amor Después del Amor. Para mí la mejor canción de ese disco, que es La Rueda Mágica, donde además participa Charly García y Andrés Calamaro.
Qué lindo.
Entonces, y aparece también el último capítulo, cuando están grabando las canciones. Imagínate, ese disco tiene Tumbas de la Gloria, Rodar Mi Vida, Brillante sobre el Mic.
Impresionante.
O sea, se pasaron las canciones. Y la homónima, El Amor Después del Amor. Pero La Rueda Mágica aparece grabándola ahí y digo, ¡ay, qué era buena esta canción! Y volví, la escuché 15 veces por lo menos.
Y que esa es de las gracias y lo que más uno agradece de la serie es decir,
es el retorno, volver a escucharla. El eterno retorno. Así que nos quedamos con esa canción y muy recomendable. Y también que no se olviden que en Star Plus está el recital de estos 30 años del El Amor Después del Amor.
Está bueno ese
para
bonus
que track. Vean cómo está ahora Fito Páez, etc.
Igual que siempre. Igualito. La Rueda Mágica, entonces, Ignacio Olivares, lo veo la próxima semana. ¿Sea bueno?
Vemos, por supuesto, un librito.
Ya, buenísimo.
Y ella que siempre se va. los escucho y no me puse a llorar.
Son las canciones de los sonidos de tu mundo.